Y está en línea Pablo Shedlin, diputado nacional de Unión por la Patria. Pablo, Cintia García, buen día, gracias por atendernos.
Hola, Cintia, ¿cómo están?
Bien, igualmente, bien. Bueno, acá, ¿no? Con la expectativa de ver qué pasa con esta, con todo lo que está ocurriendo en comisiones, la sociedad civil que se está expresando. Recién, hace un ratito hablábamos con integrantes de... digamos, las especialistas en salud mental advirtiendo, etcétera, distintas esferas por todo lo que abarca, y ya sabemos, esta ley ómnibus. En este caso te quería consultar sobre esta idea de ver la manera de blindar algunas cuestiones. Una tiene que ver con el proyecto para impedir privatizaciones de empresas públicas. ¿Es uno de los caminos para frenar esta avanzada de Milei?
Es muy difícil, digamos, con una ley tan grande como la que se ha presentado, y si le sumás a esto el DNU, y que abarca tantos temas, ¿no? Porque realmente son temas muy diversos, que van desde la privatización de empresas públicas, muchas de ellas superavitarias, que le generan recursos al país, que son, digamos, el patrimonio que la Argentina le tiene todavía, desde la privatización de eso, pasando por, como dijiste recién, salud mental. Y te podría pasar la ley Micaela, la ley de los mil días dentro de salud, pero también todas las economías regionales, desde el azúcar al maní, pasando por la aceituna, y realmente con modificaciones que a veces, digamos, no terminamos de entender bien cuál es el objetivo de que tengan un nivel de emergencia tal para que en 2 semanas se quiera generar dictamen sin la, digamos, sin haber podido por lo menos tener una, digamos, real diálogo para poder conseguir el mejor resultado posible, que me imagino que es el objetivo detrás de todo esto, ¿no? Así que a mí me parece que lo de las privatizaciones del Estado es uno de los temas más escandalosos que tiene la ley, porque estamos hablando de privatizar, por ejemplo, el Banco Nación Argentina, que es un banco superavitario. Es un banco que da riquezas, es un banco que dentro de la banca argentina es de los más sólidos, tiene las mejores calificaciones, y la verdad genera una enorme posibilidad de crédito y de ayuda a todos los argentinos. Me parece que, salvo que hubiera un negocio por detrás de alguna banca privada que quiera tomar estos depósitos, que quiera tomar esta cartera de negocios, no hay otra explicación clara por cuál es el apuro de privatizar el Banco Nación. Lo mismo te lo digo por YPF, con Vaca Muerta, que es una enorme fuente de recursos para todos los argentinos, y dentro de esto, la verdad es que los argentinos hoy estamos pagando un precio de combustible al mismo nivel internacional, o inclusive más caro que en algunos países vecinos, cuando somos nosotros los que producimos el combustible que le vendemos a nuestros vecinos. Y estas son las cosas que yo entiendo desde la lógica, digamos, ideológica, si uno quiere, del libre mercado, pero que no ocurren en ningún lugar del mundo. O sea, ni los países más liberales del mundo, los Estados Unidos, Inglaterra, todos tienen algún nivel de protección para su propia sociedad, sobre todo en momentos de crisis como que vive la Argentina, donde vos tenés mucha parte de la Argentina que está ganando por debajo de la línea de pobreza. Entonces, el objetivo de los gobiernos de la Argentina debieran ser que los argentinos vivan mejor, no tener un patrón ideológico que diga tenemos que liberar todo, porque así liberando todo, si bien la inflación venía con una enorme inercia del gobierno anterior, que uno no tiene por qué dejar de reconocer, lo cierto es que la devaluación del 120%, la duplicación de los precios de los combustibles, la liberación de los precios de las prepagas, la liberación de los precios de los medicamentos y los comestibles.
Sí, un mes que parece una vida entera, ¿no? O sea, básicamente.
Tal cual. Y no es cierto que esto era inevitable, no es cierto que esto para nada era inevitable. El otro día, repasando un poquito los cálculos de estos medio alocados de 15.000% de inflación que se dijeron el primer día que asumió este gobierno, si uno tuviera... realmente hiciera los mismos cálculos al día de hoy, porque esos cálculos se hacen en base a la deuda cuasi fiscal que tiene la Argentina en LELIC y en posiciones consolidadas, digamos, en los bancos, y eso lo monetariza, y esa genera, aunque eso nunca se hiciera, nunca se iba a hacer, etcétera, pero así se llegó a ese número. Hoy ese número está superando los 300.000. O sea, realmente no hay mucho para destacar. Bueno, la idea acá en las comisiones que estamos haciendo es intentar conseguir que se pueda discutir también en febrero, que podamos seguir hablando en algunas otras comisiones. Hay temas que van desde la modificación del Código Civil a pasando por la modificación de temas penales. O sea, realmente es un tema muy amplio. Y para generar, digamos, la posibilidad, nosotros lo que queremos hacer es que a la Argentina le vaya bien. Nosotros no estamos de acuerdo, por supuesto, en nuestro bloque con la ley, ni con el DNU.
Sí, ¿qué tal? Buen día, Alan Longhi. Lo saluda. ¿Los están recibiendo algunos sectores del oficialismo? Digo, ¿tienen conversaciones con Saugo, con Martín Menem? ¿Y también qué ocurre con el resto de la oposición que forma parte del antiquillerismo, digamos?
Mira, el peronismo, digamos que somos el bloque este de 102 diputados, la verdad es que no nos dan mucha posibilidad de diálogo con el oficialismo. Los que más diálogo, me parece, están teniendo en este momento son el bloque radical, el bloque de bueno, obviamente ellos, y el bloque de Pichetto, el bloque del PRO, son los que de alguna manera están intentando buscar algunos consensos para acompañar al proyecto. Nosotros, digamos, mucho no nos escuchan. Nosotros, vía interpósito, persona, o sea, a través de los radicales, a través del PRO y a través del López de Pichetto, porque tenemos muy buena relación desde hace muchos años y aparte hemos pasado muchas situaciones de parlamentarias, intentamos colaborar para que poder tener, si es que la ley va a salir, una ley que genere el menor daño posible para los argentinos. No todo necesariamente la ley está mal, pero digamos muchas cosas son muy preocupantes. Por ejemplo, nosotros no podemos permitir, los tucumanos, que se importe azúcar libre de Brasil, porque el azúcar en Brasil cuesta la mitad que en la Argentina, y nosotros producimos en la Argentina el 1% del mercado mundial de azúcar, que es un producto súper subsidiado en todo el mundo, y sí, que a nosotros nos invaden con el azúcar brasilera, tenemos 57.000 personas que dejan de trabajar en la Argentina. Para dar un ejemplo.
Sí, sería una catástrofe.
Sería volver a la época del cierre de los ingenios de Onganía y toda la historia esta. Ahora, esa amenaza que nosotros tenemos, porque en realidad tenemos una ley que protege a la industria azucarera. Ahora, si ellos amenazan con derogar esa ley, porque se les ocurrió, entonces, lo que tenemos es un enorme problema. Entonces, si esa ley llega a salir, bueno, tenemos que estar atentos para intentar que por lo menos ese artículo sea derogado cuando se trate en particular. O sea, esto es un tema por todo y después por cada uno de los puntos. Entonces, esto, la verdad que no, tampoco se entiende cuál es la urgencia. Y la parte de este tema...
Y la urgencia tiene que ver con sacar dictamen antes de la movilización del 24.
Claro, pero bueno, pero de verdad es que cuando Franco le dice a los radicales, le dice al PRO, le dice a todos que son los responsables por no saber, porque a nosotros no creo que nos digan, porque nosotros sabemos que no lo vamos a acompañar, pero digamos, a aquellos que les dice que no quieren sacar y que ese es el motivo porque la Argentina sigue con inflación, los está, digamos, echando de la culpa a un tema que no tiene nada que ver con esto, porque digamos, imagínate que derogar la ley del libro en la Argentina no va a cambiar el tema, digamos, o de la ley del cine, o la ley de la música, o la ley del teatro, o de las bibliotecas populares, o permitir la autodefensa exagerada.
Pablo.
Sí.
¿Cómo estás? Emanuel Herrera te saluda. ¿Cómo estás viendo esta polémica entre el presidente de la República y el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, y si crees que la emisión de cuasimonedas es una solución frente a la falta de giro de fondos para algunas provincias?
Mira, la verdad es que la veo con muchísima preocupación. Aquellos que hemos vivido en la Argentina las cuasimonedas en el interior y sabemos que es un camino muy complejo para la Argentina, digamos, si realmente lo que espero es que vuelva el diálogo en esta situación. La verdad que yo he sido testigo siempre de La Rioja por un tema de que su coparticipación cuando se hizo en algún momento, había un punto de coparticipación que La Rioja no recibe y todos los años en los presupuestos el Congreso Nacional ese punto se lo ha dado a La Rioja. Entonces la verdad tiene un punto el gobernador Quintela, no está pidiendo una cosa que no existe, no está pidiendo de más, no está pidiendo porque gasta en temas superfluos en festivales de música, sino que está pidiendo porque le corresponde. Entonces a mí me parece que la verdad esto se podría solucionar en una mesa de diálogo que explique la historia de esta situación, pero hay una intencionalidad, me parece a mí, en el gobierno nacional, de complicarle la vida económica a las provincias con el objetivo de alinearlas políticamente. Acá no hay otra explicación.
El látigo y la chequera.
Y es lo mismo que el azúcar para nosotros, y es lo mismo que la maní para Córdoba, y es lo mismo que así para cada una de las economías regionales. Entonces hay quienes entienden que esto está bien y buscan la manera de aceptar esta presión, y otros más combativos como el gobernador de La Rioja, que tiene por supuesto una provincia que siempre ha sido una provincia que encabezó el federalismo en la Argentina, ¿no? Así que se entiende perfectamente. Yo espero que no sea necesario, espero sinceramente que el presidente, que le quedan todavía 4 años de gobierno, entienda que realmente una Argentina federal es una Argentina en donde nos sentemos a dialogar, no a querernos presionar con normas que de verdad son muy complejas de avanzar, ¿no? Yo realmente creo que el DNU lo vamos a derogar, y creo que la ley, esta ley, para que salga esta ley con el apoyo del PRO, de la Unión Cívica Radical, tienen que cambiar absolutamente. Yo te diría que van a quedar solamente los temas económicos, van a tener que limitarse las privatizaciones, van a tener que dar un solo año máximo de delegación de facultades delegadas. O sea, va a terminar siendo una ley de emergencia más o menos habitual a la que todos los presidentes de la Argentina han tenido cuando han hecho sus gestiones. Pero no el mamotreto este que ha hecho Sturzenegger, que es inmirable. Se han puesto durante 2 años a pensar a cada uno de los sectores qué es lo que más le conviene, qué es lo que más le gusta, qué es lo que más necesitan o cómo hacer negocios, y han hecho esto, digamos. Entonces me parece que eso no se puede permitir. El Congreso no lo puede permitir, no es que el peronismo no lo puede permitir, nadie lo puede permitir. Entonces, en la medida que van entendiendo cuál es la dinámica, entiendo y espero que esto siga. Nosotros vamos a estar acá firmes defendiendo las cosas que nos trajeron a nuestra banca, que son las cosas que defendemos. Pablo, nosotros llegamos a nuestra banca por decir algunas cosas, no vamos a cambiar ahora.
Pablo Yedlin, gracias por este rato con la M750.
A vos, Cintia, que estés muy bien.
Que estés muy bien. El diputado nacional de Unión por la Patria. El mamotreto de Sturzenegger es inmirable, ¿no? Acaba de decir.